Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Colombia, el Tribunal de Bogotá absolvió ayer de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué efectos políticos tendrá eso?
Giorgia Meloni cumple hoy 3 años como primera ministra de Italia, un país con 68 gobiernos desde 1945. ¿Cuál ha sido el secreto?
Y hoy se cumplen 100 años del nacimiento de una leyenda musical, Celia Cruz. ¿Cuáles son sus 2 mejores temas?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 22 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia se produjo ayer una sentencia judicial cuyos efectos políticos serán notables. La dictó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe, uno de los hombres públicos más influyentes del país en los últimos 30 años.
Uribe, de 72 años y que gobernó entre 2002 y 2010, había sido condenado el pasado 28 de julio a 12 años de prisión por la jueza Sandra Heredia, que en ese momento lo encontró culpable de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.
Según la jueza, la investigación, que llevaba 13 años, demostró que Uribe había sobornado testigos contra el senador izquierdista Iván Cepeda, para quien el expresidente tiene vínculos con el paramilitarismo. Pero ayer el magistrado Manuel Antonio Merchán dijo algo diferente.
La sala concluye que se incumplió el deber de motivación racional, pues no se fundamentó por qué ciertos testimonios fueron considerados inverosímiles. Finalmente, se establece que las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible.
El presidente Gustavo Petro criticó el fallo. Dijo que de esa manera los magistrados están encubriendo la gobernanza paramilitar en Colombia. Petro aludía, sin mencionarlas, a las más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales en tiempos de Uribe, conocidas como falsos positivos.
Así las cosas, ¿pueden los que demandaron a Uribe impugnar el fallo que hizo público ayer el Tribunal Superior de Bogotá? Llamamos ayer aquí en la capital colombiana al profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate.
Una vez se produce el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el único recurso que cabe es el extraordinario de casación, al que podrán acudir las víctimas o la Fiscalía General de la Nación. Este recurso tiene 2 grandes momentos. Primero, el de la admisión, en el que la Corte Suprema de Justicia hace un estudio formal de la demanda de casación. Este es un recurso muy técnico, en el que de 100 demandas que se presentan en Colombia, apenas unas 5 logran satisfacer esos requisitos. En el evento en que se admita, el magistrado elabora un borrador de fallo que somete a sus compañeros. En este caso se requiere, como son 9 magistrados, que 5 lo avalen. En el evento en que haya ese aval, pues el fallo puede ir en uno de 2 sentidos, confirmando la decisión del tribunal o, por el contrario, revocándola total o parcialmente. Este trámite, normalmente en la fase de la admisión, demora entre 6 y 18 meses y la decisión se conoce entre 3 y 5 años. Si pasados 5 años no hay una decisión, el caso queda prescrito. Evento que en Colombia muy rara vez ocurre. De hecho, en la Corte no ha ocurrido esta situación.
Pero el fallo de ayer no solo tiene efectos jurídicos, sino también indudables consecuencias políticas. ¿Cuáles son en estos meses de campaña? Contactamos en Bogotá al prestigioso analista y consultor Camilo Granada.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido ribetes y repercusiones políticas desde el principio, porque enfrentó en los estrados judiciales a dos figuras políticas de los polos opuestos del espectro ideológico colombiano. Por un lado, el acusado Álvaro Uribe Vélez es el líder natural de la derecha radical en Colombia con su partido el Centro Democrático, y por el otro, el senador Iván Cepeda es un líder histórico de la izquierda colombiana y uno de los puntales fundamentales del presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico. Entonces, la absolución en segunda instancia del expresidente Uribe tiene también repercusiones políticas, sobre todo cuando vemos que estamos en pleno año electoral en Colombia. En el próximo mes de marzo del 2026 se elegirá el Congreso y dos meses después, en mayo y en junio, si hay segunda vuelta, se elegirá al presidente de la República. Y estas dos contrapartes judiciales van a ser protagonistas también en este año electoral colombiano. Por un lado, Álvaro Uribe Vélez anunció que de ser absuelto, como lo fue, sería el candidato número 25 a la lista del Senado de su partido, tratando de arrastrar el mayor número de votos posibles, jugando con toda su influencia en las elecciones al Senado de marzo. Y por el otro lado, Iván Cepeda se perfila como el heredero del presidente Gustavo Petro para las presidenciales y debería ratificar su condición de favorito de ese sector político el próximo domingo 26 de octubre en las primarias que se están anunciando para escoger al candidato de ese partido. Entonces vamos a tener dos jugadores políticamente muy importantes, otra vez en extremos opuestos, que se seguirán enfrentando no solamente en la arena judicial, sino en el terreno electoral, y esto solo seguirá contribuyendo a la polarización y a la judicialización de la política y la politización de la justicia en un año tremendamente cargado emocionalmente por las elecciones generales de Colombia en el año entrante.
Giorgia Meloni logra hoy una marca importante en la política de Italia. Cumple 3 años como presidenta del Consejo de Ministros. Así, el suyo es el tercer gobierno más largo del país desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Solo lo superan los dos de Silvio Berlusconi.
Con 48 años, Giorgia Meloni encabeza Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, partido de origen neofascista con el 26% del Congreso. Sus socios parlamentarios son la Liga, del viceprimer ministro Matteo Salvini, y Forza Italia, antes de Berlusconi, y cuyo líder es el canciller Antonio Tajani.
Cada uno de esos dos grupos tiene más del 8% de las curules en el Parlamento. Allí Giorgia Meloni ha recordado una frase que le dijo Juan Pablo II, para ella un pontífice, un estadista y un santo. La libertad no es hacer lo que se quiere, sino tener el derecho a hacer lo que se debe.
Un pontefice, uno statista, un santo, che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente. Mi ha insegnato una cosa fondamentale della quale io ho sempre fatto tesoro. La libertà, diceva, non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve.
La Italia de Giorgia Meloni parece hoy día una nación muy estable políticamente, un milagro en un país donde ha habido 68 gobiernos desde 1945. Parte del éxito se debe a que Meloni ha logrado mantener cohesionada la coalición de gobierno y atomizada a la izquierda opositora.
Y parece que no le va mal. Aunque la economía italiana crecerá solo el 0,5% este año, el Producto Interno Bruto per cápita supera ya al del Reino Unido. Y Meloni ha cambiado. De candidata rechazaba el euro, ahora no. De candidata le seducía Rusia. Hoy está firme con Ucrania.
¿Dónde reside la habilidad de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia y quien atrae la atención de la prensa internacional? Llamamos ayer en Roma a Kelly Velázquez, corresponsal por 30 años en esa ciudad de la agencia France Press.
Estoy convencida de que es una líder innata, desde su adolescencia empezó a hacer política. Fue ministra a los 28 años de ministra de la Juventud con el gobierno de Silvio Berlusconi. Es muy hábil para hablar, habla español, inglés y sabe tomar decisiones, no le tiene miedo a nada. Es un ejemplo. Al comienzo de su mandato, cuando su pareja, Andrea Gianbruno, padre de su hija, única hija, y un periodista del canal de Berlusconi, lo descubrieron por unas grabaciones que estaba coqueteando de una manera un poco vulgar a una colega. Eso se estaba volviendo en un escándalo nacional. ¿Qué hizo la Meloni? Nada, un comunicado de prensa oficial anunció su separación y Gianbruno desapareció de todo acto oficial. Es que una de las claves para ella mantenerse en el poder es que no se ha prestado a debates, no se presta a la prensa. Efectivamente, por ejemplo, desde que está en el gobierno, no da conferencias de prensa, no asiste a programas de televisión, sino a algunos muy contaditos a sus periodistas amigos, y en pocas ocasiones va al Parlamento, lo que eso sí le ha suscitado pues ríos de críticas. Evita los enfrentamientos también con sus aliados de derecha, y evita también dar explicaciones públicas de esos enfrentamientos. Eso sí, sabe alimentar la polémica con sus adversarios de izquierda, vuelve otra vez a sus frases agresivas, a su manera de hablar terrible contra la izquierda, por ejemplo, todo el tema sobre Gaza y Palestina ha sido muy agresiva contra las manifestaciones que se hicieron en toda Italia. Y esa también ha sabido aparecer en forma creíble a nivel internacional, con sus vestidos elegantes, y se ha adaptado a las reglas internacionales y también ha mantenido y ha sabido mantener una relación especial con Trump y no con Putin.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Espérame en el cielo, corazón, si es que me vas primero.
Espérame que pronto. Boleros como Espérame en el cielo, canciones de salsa como Que le den candela o temas populares como Guantanamera, de todo cantó en su vida Celia Cruz, una de las grandes leyendas de la música popular y que nació ayer hace justamente 100 años en La Habana.
Allá en la isla, Celia se unió a la Sonora Matancera, una orquesta icónica, pero tras el triunfo de la Revolución Castrista se marchó a Estados Unidos para no volver jamás. Luego hizo célebre el grito de ¡Azúcar! Y puso a bailar a medio mundo. En vida, recibió todos los homenajes posibles.
La guarachera mayor, como la llamaban, murió a los 77 años en New Jersey. Pero, ¿cuáles son los mejores dos temas musicales de la reina de la salsa? Llamamos ayer a Miami al famoso periodista venezolano César Miguel Rondón, autor de una obra clásica, El libro de la salsa.
Decir que Celia Cruz fue la reina de la salsa es decir una inexactitud, porque Celia Cruz es mucho más que la salsa. Si decimos que la salsa es un estilo que se gesta en Nueva York a finales de los 60 y tiene su esplendor, su boom en los 70, hay que entender que Celia reina en la música cubana, en el son cubano, desde mucho antes, desde la década de los 50 con la Sonora Matancera. Y cuando ese boom de la salsa desaparece, ya en las postrimerías de los años 80, en los 90, Celia siguió reinando hasta el final de sus días. Celia es una galaxia ella en sí misma. Ella no reina sobre nada porque ella era un universo total. Lo de Celia no tiene nombre, no tiene comparación con nadie en ningún otro género de la música popular, de ninguna otra cultura, de ningún otro país. Fue perfecta desde un primer momento y hasta el final. Tuve el honor inmenso de conocerla y de hacer amistad con ella. En sus últimos días, la última entrevista que le hice, cuando ya sabíamos todos de su enfermedad y de lo mal que venía, le pregunté si no le tenía miedo a la muerte. A lo que Celia me dijo: César, perdona, pero yo no voy a morir. Celia, ¿cómo vas a decir eso? César, si en la medida en que haya un disco mío en una casa, en esa misma medida yo voy a estar viva. Y no te exagero, yo creo que en todas las casas hay por lo menos un disco mío. Evidentemente Celia nunca exageró. No, ella era eso. Ella era esa maravilla. Me pides, Juan Carlos, dos temas. Voy a darte dos, entonces. De la época de la Sonora Matancera, Cao Cao Marín Picao, que fue de los primeros éxitos de ella, donde hace un alarde único. Y Químbara, lo primero que grabó con Johnny Pacheco ya en Nueva York en 1974. Pero bueno, te voy a dar dos más. Gracia Divina, que fue lo primero que grabó para la salsa de Nueva York con Harlow en la ópera Omi de 1973. Y Yo Viviré, que ya sabiendo que se iba, era su manera de cantar permanencia. Y eso lo hizo con haciendo la versión de ese clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Claro, seguimos celebrando a Celia. Son 100 años apenas. Ahora es cuando.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En México, el asesinato el lunes de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ha evidenciado las dificultades que atraviesan quienes siembran limones en Michoacán. Bravo, de 41 años y quien había denunciado la extorsión de grupos criminales, fue secuestrado y torturado. Es el quinto limonero asesinado en el último año. Su padre murió de igual forma. El presunto autor intelectual del homicidio, Rigoberto López, alias El Plátano, ha sido arrestado. Se cree que los Viagras son los autores materiales.
Nicolás Sarkozy se convirtió ayer en el primer expresidente de la Quinta República de Francia en entrar en prisión. Acompañado hasta un vehículo por su esposa Carla Bruni y animado por varios seguidores, el dirigente conservador fue trasladado a la prisión de La Santé. Sarkozy, de 70 años y quien gobernó entre 2007 y 2012, fue condenado por haber recibido apoyo financiero del régimen libio de Muammar Gaddafi para su campaña presidencial. Sus abogados impugnarán el fallo con el fin de sacarlo de la cárcel.
Sanae Takaichi fue elegida ayer en Tokio por el Parlamento del Japón como la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno. Exministra de 64 años, admiradora de Margaret Thatcher y baterista de heavy metal, Takaichi está afiliada al muy conservador Partido Liberal Democrático. Uno de sus retos como primera ministra será lograr una mayor presencia de la mujer en la vida pública nacional. Protegida del desaparecido gobernante Shinzo Abe, Takaichi debe recibir el lunes a Donald Trump.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.